francés.
Latina.
La franco-latina.
El 7 de julio pasado, como cada día al amanecer, en alguna parte de la selva colombiana, un singular grupo de auditores sintonizaba una vez más una radio que las circunstancias, sus muy particulares circunstancias, habían ido transformando en una cita obligada, casi vital.
12 del mediodía en París, las 5 de la mañana en Bogotá. Este es el servicio de noticias de Radio Francia Internacional. Y el momento tan esperado llegó, tras años de cautiverio, tras meses de mensajes en directos enviados desde esta propia casa. Ingrid Betancourt está con nosotros en estudios de Radio Francia Internacional. Alejandro Valente.
Así es, bienvenida Ingrid a esta casa que también es su casa. Estamos aquí con Alexandra Pineda para conversar con usted, pero también para evocar este momento un poco mágico para todos, después de 7 meses... de hacerle llegar mensajes. Hace 7 meses exactamente, en el lugar donde usted está sentada, estaba su hijo Lorenzo. Acaban de llegar las pruebas de vida, donde habíamos quedado muy marcados por la imagen que usted nos hacía llegar y también por las palabras tan bellas que había escrito en una carta a su mamá Yolanda Pulecio, donde pedía a sus hijos que se comunicaran con usted 3 veces por semana, los lunes, los miércoles y los viernes. Habíamos puesto muy rápidamente en marcha esa operación y ahí estaba Lorenzo tratando de hacerle llegar un primer mensaje que creo que usted escuchó.
Sí.
Y hoy en día, gracias a la magia de la radio, está usted del otro lado, o sea, no está ahí en la selva colombiana donde nos escuchaba quizás hace una semana, sino aquí en la casa de la radio, pero otras personas quedaron allí. Están quizás escuchándonos hoy, están quizás escuchándola porque usted va a hablar con ellos.
Sí, me siento, quisiera compartir con ustedes este instante, porque en la selva uno es mudo y ciego, y estar acá con ustedes es volver a recobrar el derecho a hablar, y hablar para que no solamente me oigan las personas que siempre oyen esta emisión, sino también mis compañeros que se quedaron allá. Yo sé que para ellos es muy difícil este momento. Yo sé que uno cuando oye a alguno de nosotros que ha salido y lo oye del lado de la libertad, es un momento de felicidad, pero también como de tanta saudades. Es decir, es como de esa especie como de melancolía, como decir, ¿cuándo me tocará a mí? Porque el cotidiano es demasiado duro.
Alejandro Valente. Radio Francia Internacional, en la cual tú trabajas hace mucho tiempo y en la cual tienes responsabilidades importantes en el ámbito de las emisiones hacia América Latina, es una radio que siempre ha cuidado la relación con sus auditores. Y a veces suele suceder que los auditores evidentemente escriben, antes escribían cartas normales, ahora mandan email, a veces llaman por teléfono, e incluso a veces los vienen a visitar. En estos últimos días ustedes tuvieron una visita muy especial de un auditor o auditora muy particular. Cuéntanos qué pasó con esa auditora que creyó que era necesario venir a verlos.
Bueno, sí, se trataba de Ingrid Betancourt, nada menos, que según nos contó, porque vino aquí el lunes 5 días aproximadamente después de su liberación, estuvo aquí en la casa de la radio, que quería saludar a todo el equipo y, como dijo, verle la cara a las voces que había tenido el hábito de escuchar durante todos estos años. Nos contó que se habrá perdido quizás como mucho 20 programas en total en todos estos 6 años y medio, que era una cita fija, una cita obligada para ella, no solo porque en los últimos meses habíamos dado la palabra a los hijos y a otros allegados a Ingrid Betancourt para que le hicieran llegar mensajes, sino por las informaciones, ¿no? Básicamente decía que para los rehenes que estaban allí en manos de las FARC, que tenían felizmente acceso a radios, que es uno de los aspectos más originales de este secuestro, había muchas informaciones difíciles de verificar. O sea, vivían en un ámbito de rumores, de sospechas, comentando informaciones que uno había escuchado a diestra o siniestra. Y según nos contó Ingrid, para ellos la verificación, la fuente que les parecía más certera era Radio Francia Internacional. Entonces, cuando tenían alguna duda de eso, trataban de ver qué era lo que decía Radio Francia Internacional. Bueno, por supuesto, todo eso es muy halagador, quizás excesivamente halagador, pero en todo caso es muy agradable escuchar a alguien que viene de tan lejos, de un lugar tan perdido y que gracias a, entre otros, a esta emisora y a las informaciones que podía recibir, pudo mantener ese vínculo con el mundo que sin duda fue decisivo para que volviera, digamos, tan radiante y tan lúcida como la pudimos ver en estos días aquí en París.
Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, no sé, un paréntesis técnico, pero casi. Una buena parte de los auditores de la Franco Latina, que seguramente son más bien jóvenes, deben estar pensando en Wi-Fi, deben estar pensando en el mejor de los casos en FM. ¿Cómo escuchaba la radio en general? Está bien, escuchaba la radio, pero ¿la escuchaba en qué frecuencia?
Claro, es verdad que Radio Francia Internacional difunde con todas esas tecnologías modernas, la FM, el satélite, internet, todo lo que quieras. Pero felizmente y por esas cosas de la vida, esos milagros quizás, habíamos conservado en algunos de nuestros programas la difusión también en ondas cortas, las viejas ondas cortas que los más viejos conocimos en nuestra infancia, que permitían antaño escuchar programas llegados de muy lejos. Se trata simplemente de una frecuencia radio que tiene un gran alcance, que rebota incluso en la atmósfera, lo que permite cuando uno transmite, por ejemplo, desde Europa, ser escuchado en esas frecuencias del otro lado del planeta. Nosotros, además, en Radio Francia Internacional tenemos una repetidora en la Guayana Francesa que nos permite llegar todavía en mejores condiciones. Y habíamos conservado esas frecuencias en onda corta, no porque pensáramos que algún día Ingrid Betancourt iba a ser secuestrada y nos iba a querer escuchar en la selva, ni siquiera porque pensáramos que hay mucha gente que escuche la onda corta, porque no es el caso, no hay mucha gente que la escuche, pero simplemente porque era la única manera de llegar a Cuba. Cuba hoy en día es un país donde no es fácil difundir cuando uno está fuera. El acceso a internet es muy, muy limitado y muy controlado. No hay posibilidad de ser difundido en estaciones locales, ni evidentemente de hacer recepción directa vía satélite. Entonces la única manera era conservar las ondas cortas y fue esa decisión de conservar las ondas cortas para Cuba la que permitió captar a esta audiencia tan especial de gente en la selva, tanto los guerrilleros como los propios miembros de las FARC, porque también a ese respecto nos contó Ingrid que la gente de las FARC también terminaron escuchando Radio Francia Internacional. Es muy curioso, ella dice que las FARC escuchaban Radio Cuba. Para ellos la fuente era la radio cubana inicialmente. Y como los rehenes escuchaban RFI, los tres norteamericanos escuchaban, decía ella, al comienzo La Voz de América, pero luego se pasaron a RFI también. Bueno, el caso es que los guerrilleros discutían con ellos las noticias. Cuba dice esto, Radio Francia Internacional dice aquello, y terminaron con muchos comandantes que decían, bueno, vamos a escuchar Radio Francia Internacional juntos, así podremos discutir de las mismas noticias, ¿no? Y bueno, también esa fue otra de las sorpresas que nos deparó la visita de Ingrid.
Imagino yo que debe haber sido bastante impresionante para su, ya no solo para sus ex compañeros de cautiverio, por lo que tú comentas, a los cuales ella le dirigió un mensaje desde, esta vez desde París, sino también para sus ex carceleros, para los comandantes de la FARC, escuchar a la ex rehén hablarles desde París en la misma radio que compartían hace una semana.
Sí, yo creo que todo eso tenía un lado un poco surrealista, es verdad, todo era para nosotros muy extraño, incluso estábamos en el mismo estudio donde en el mes de diciembre habíamos comenzado a hacer llegar mensajes de sus hijos. Ella había escrito una carta cuando llegaron las famosas pruebas de vida que fueron interceptadas por el ejército colombiano. Ingrid dirigía una carta a su madre en la que decía, entre otras cosas, que escuchaba Radio Francia Internacional y que quería que si era posible sus hijos se dirigieran a ella 3 veces por semana con breves mensajes. Entonces la familia nos había contactado en ese momento, habíamos puesto en marcha esa operación, habíamos identificado los programas que tenían más chances de ser escuchados y habíamos comenzado. Y Lorenzo se había sentado un día de diciembre en la misma silla donde estuvo el otro día Ingrid Betancourt y bueno, era para nosotros era extraordinario, ¿no? Y había, de hecho, había muchísimos medios que se desplazaron para filmar y para registrar ese momento, porque aquí en Francia los mensajes habían tenido mucho impacto, el hecho de que los hijos hablaran a su madre, toda esta cosa un poco mágica que tiene la radio que mucha gente redescubrió con ocasión de este asunto, porque bueno, hoy en día la radio pasa como por un medio un poco anticuado y sin embargo la gente tenía esa especie aquí en Francia de sorpresa, de decirse cómo es posible que un programa hecho aquí se pueda escuchar en el fondo de la jungla, o sea, es algo que parece extraño y sorprendente. Y bueno, fue así, sin embargo. Y esos mensajes llegaron. O sea, Ingrid nos contó que escuchó ese mensaje, que escuchó los siguientes, en fin, escuchó todo. Y estar ella del otro lado, evidentemente, supongo yo que debió ser un momento muy intenso para ella.
Alejandro, tú estás en Radio Francia Internacional desde los años 80, la mitad de los años 80 aproximadamente. También en aquella época, en otras partes de América Latina donde habían dictaduras, en algún momento se comentaba que Radio Francia era una radio escuchada de manera desmesurada respecto de lo que es el hábito de la onda corta, justamente por lo mismo. ¿Tú tienes la impresión de que este evento que se acaba de vivir es como el más espectacular en esto de repente descubrir que puede ser útil más allá del rol informativo habitual?
Que a mí me haya tocado vivir, sin lugar a dudas. O sea, para mí toda esta historia tiene algo mágico. O sea, desde el comienzo, ¿no? Ya desde que un día la mamá de Ingrid Betancourt y la hermana vinieron a visitarme, me llamaron por teléfono, nos encontramos y me dijeron, mira, tenemos conocimiento de informaciones según las cuales nuestra hija escucha Radio Francia Internacional, puede captar los programas de Radio Francia Internacional. Queríamos que usted lo supiera para que tenga conciencia de ello, sepa que están esperando por ahí noticias, cosas así. Bueno, tomamos ahí un poco conciencia de que efectivamente había gente que estaba allí, que hacía falta que recibieran las noticias que los podían concernir directamente. De hecho, nos especializamos bastante en tener informaciones precisas sobre todo lo que tuviera que ver con ellos. Y de hecho, Ingrid nos dijo que en estos años éramos la fuente más exhaustiva en cuanto a todo lo que concerniera a los rehenes de las FARC, que era otro de los aspectos que hacían que quisieran escuchar mucho Radio Francia Internacional. O sea que sí, para nosotros fue una historia admirable y el final feliz todavía le da un sentido mucho más bello y más rotundo, ¿no? Y de hecho hemos decidido también continuar con los mensajes, porque somos conscientes de que más allá de que Ingrid Betancourt y otras personas hayan tenido la suerte de escapar de esa situación, aún quedan muchas personas allí. O sea que aunque no tengan familia aquí en Francia, lo que hace que por ahí no es tan evidente pasar por Radio Francia Internacional, tenemos ese canal abierto. Incluso hay muchas personalidades francesas que regularmente quieren también hacer llegar mensajes. Habíamos tenido a todas las ministras del gobierno, por ejemplo, que habían enviado un día para el Día de la Mujer mensajes a Ingrid. Ella escuchó también ese programa. Y bueno, o sea que no hay solo los familiares, sino también otras personas que pueden también hacer llegar mensajes. Con frecuencia nos hacen llegar canciones, músicos que componen canciones para los rehenes. Bueno, hay muchas cosas así, muy bonitas.
Se dice mucho que a menudo trabajar en una radio internacional para los periodistas y para todo aquel que evidentemente quiere legítimamente tener como ecos, feedback, como se dice, no en francés ni en español, pero se dice, de qué pasa con lo que tú dices, porque se tiene a menudo la sensación de estar tirando botellas al mar. Me imagino que para ustedes momentos como estos son particularmente estimulantes, ¿no?
Claro, porque es verdad, nosotros no tenemos al portero ni a la vecina que nos dice, nos hemos escuchado, qué bonito programa, etcétera. Evidentemente eso no existe cuando uno trabaja en una radio internacional. Hoy en día hay que reconocer que con internet, con los mails, uno tiene más retornos que antaño, ¿no? Donde a veces uno recibía una carta un mes después de un programa y era un poco tardío. Hoy en día es verdad que uno recibe mucho correo electrónico y eso contribuye a sentirse un poquito más cerca de la audiencia. Y además nosotros trabajamos con muchas radios con las que tenemos contratos de asociación y también tenemos retornos de ellas, pero algo así, tener a alguien en carne y hueso que llegue y nos cuente todo esto, evidentemente es algo totalmente excepcional. Y no sé si nos tocará volver a vivir algo similar algún día. Todos somos conscientes de haber vivido una historia muy, muy, muy original y quizás única.
Cuéntame, ¿en qué está esa amistosa, fraternal a veces, pero siempre ruda competencia entre las radios internacionales que de alguna manera están siempre, por razones obvias, tratando de estar más presentes, en este caso en América Latina, desarrollando iniciativas particulares. Tú comentabas el tema de la red de radios que en América Latina retoman los programas de Radio France Internacional o difunden la música que Radio France Internacional les envía, en fin. ¿En qué momento está RFI en este momento en América Latina respecto de las hermanas?
Quizás demasiado solos, diría yo hoy en día, porque es verdad que muchos países han ido poco a poco reduciendo su presencia en la onda corta o en general en la difusión internacional por diversas razones. Muchos han optado por internet. El último en hacerlo fue la BBC, que era con todo nuestro principal rival, entre comillas. Así era una radio que nos servía un poco de comparación y de reflejo, en cierto modo, aunque somos radios muy diferentes. Era una competición, podemos decir, estimulante, en cierto modo, la que podíamos tener con ellos. Quedan otras emisoras internacionales. Bueno, ya sabemos que la Deutsche Welle había cesado también su difusión en español para América Latina. Queda Radio Nederland, queda Radio Exterior de España, que es una radio un poco particular porque se dirige más al español que al latinoamericano. Y queda, bueno, La Voz de América, quedan algunas grandes así radios con nombres así muy famosos, pero que no necesariamente tienen una presencia muy masiva ni han optado por todas las posibilidades que ofrece la tecnología moderna. Muchas han preferido seguir difundiendo por onda corta o se han volcado mucho más por internet. O sea que es un mundo un poco despoblado hoy en día. Nosotros estamos bastante contentos con la manera en que las cosas transcurren porque creemos que esa relación que hemos creado con muchas radios locales es algo muy positivo, muy estimulante. Incluso hemos podido abrir frecuencias en varias capitales que también nos permiten difundir de manera exhaustiva lo que hacemos. Y bueno, tenemos distintos proyectos así. Ahora Radio France Internacional es parte de una holding que agrupa todo el audiovisual exterior francés. Está también el tema televisión, que hay proyectos también de hacer televisión en español. O sea que, bueno, todo eso seguramente será reexaminado, pero yo creo que esta aventura que acabamos de vivir con Ingrid Betancourt y con los rehenes de las FARC ha mostrado a quienes podían interrogarse sobre si valía la pena o no hacer tal o tal esfuerzo, etcétera, que la radio sigue siendo hoy en día un medio de difusión único y que no ha tenido, que es el único que puede llegar a todas partes en todo momento y de una manera casi imperceptible, no requiere hacer grandes esfuerzos para captarla. Y yo creo que eso es un elemento que hay que valorar muchísimo.
Además está preguntarle a Alejandro Valente si la radio es un medio que lo apasiona o no. Alejandro, muchas gracias por esta conversa, felicitaciones y hasta pronto.
Gracias, Eduardo, un abrazo.
¡Viva la radio!
¡Viva la radio!